a saber qué hace Nacional al respecto también, si es que Nacional quiere ofrecerle algo a Boston River o qué hace Boston River en el momento que, bueno, que se encuentre con la propuesta clara de estos empresarios que ya llevaron en un momento el partido de Peñarol allá. Nos vamos ahora a saludar a un hombre que queríamos, con el que queríamos charlar hace un tiempo y hoy lo tenemos. Está el Chengue Morales con nosotros. Hay muchos temas para charlar con él. ¿Cómo te va, Chengue? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Martín?
Muy bien. Bien, un placer tenerte con nosotros. Hace un tiempo escuchábamos a Pablo Montero de Mañana en Sport y él hablaba de sus proyectos y en sus proyectos, su proyecto que es inicialmente ir a dirigir a Italia, siempre apareces vos y estás vos y él nunca pensó modificar su equipo de trabajo para ir a Italia. Pero están en este momento sin laburo y ¿cómo convivís con eso vos de estar sin trabajo?
No, bien. Por suerte le habíamos agarrado el gustito lindo de trabajar y la verdad yo había estado mucho tiempo sin alejado del fútbol, pero la verdad que bueno, cuando parás y no te toca trabajar, siempre tenés otras cosas para hacer, ¿no? Seguir preparándote, estudiando, yo tengo que estar terminando el curso, siempre hay que buscar la vuelta. Sin duda que no es fácil estar todo el día pensando que alguien te va a llamar, pero bueno, la expectativa la tenemos siempre. Paolo sabe lo que quiere, sabe a dónde va y eso creo que nos da mucha seguridad a todos los que trabajamos con él.
Bueno, es un tipo que evidentemente transmite confianza, ¿no? No sé, uno lo escucha declarar y sabe que es un tipo que está convencido de lo que está diciendo, pero no lo conocemos en el vestuario ni lo conocemos en los entrenamientos. Ahí sí vos tenés un contacto. ¿Cuál es la principal virtud de Pablo Montero como entrenador?
No, la principal virtud que yo le vi o que le vemos todos es que te deja trabajar con mucha armonía, con mucha tranquilidad, le da mucha seguridad al jugador, pero a su vez a sus colaboradores lo deja participar mucho, ¿no? Por ejemplo, la semana él te hace partícipe de lo que es el equipo, de decisiones, de cosas que hay que tomar que son importantes y te tiene en cuenta permanentemente. Y eso creo que lo que a uno lo motiva para estar todos los días, no se cierra solo en lo que dice él, sino que escucha mucho a los que trabajamos con él y eso creo que es muy bueno para un cuerpo técnico.
¿Y, no vos, ¿Y vos metés mucho bocado con el tema ofensivo o, no sé, le hincás el diente a otros temas?
No, la verdad que hablamos de todo, ¿viste? Compartimos mucho lo que es todo. Sin duda que en lo ofensivo tal vez me pregunta un poco más a mí. El otro chico, Juan, que también trabaja con nosotros, también es muy importante con el tema de los videos y todas esas cosas que también nos da mucha información. Pero creo que, te repito, creo que lo principal que tiene Paolo es que es muy abierto, ¿viste? Muy abierto. No es un técnico que dice, este es el equipo y ya está. Lo que sí te pide es la argumentación de por qué cambiar a un jugador por otro, ¿no? Y eso creo que está buenísimo porque vos también, yo particularmente sé que si le quiero decir para cambiar a un jugador o para hacer un cambio táctico, tengo que tener todo armado como para darle la explicación por qué quiero hacer ese cambio. Y eso creo que está muy lindo para trabajar el día a día.
¿Y cómo te ves con este proyecto que él tiene de ir a Italia, a dirigir a Italia?
Y uno tiene que estar medio armado, ¿no? Permanentemente con sus cosas, porque uno tiene otras cosas que otros labores acá en Uruguay también para poder sobrevivir y irla llevando, ¿no? Entonces tenés que estar atento con la información que tiene él y con lo que se puede llegar a venir para dejar todo medio organizado y bueno, armar la maleta si toca y salir. Y si no, donde toque, ¿no? Porque bueno, a veces esperás una posibilidad en Italia, pero capaz que no se da por diferentes cosas o donde toque dirigir. Por eso hay que estar siempre preparado para la llamada por teléfono, armar la maleta y salir para el aeropuerto.
Y aparte, si no me equivoco, creo que él inicialmente no puede dirigir un equipo primera, ¿no?
No, de momento no. Le falta un curso que creo que es más o menos como el que hizo ahora, que es más o menos un mes también, y ya puede. Pero claro, el tema también son los tiempos y ver cuándo lo hacen, ¿no? Que creo que eso es lo más importante.
Bueno, toda tu vida fuiste un tipo temperamental. Capaz que lo exteriorizaste mucho más en la cancha que fuera. ¿Cómo manejás tu temperamento con los jugadores desde el lugar que te toca en este momento?
No, totalmente diferente, porque yo era temperamental para jugar. O sea, yo cuando jugaba necesitaba ese contacto, ese roce, ese tener esa chispa en dentro del partido. Pero afuera no, afuera me llevo muy bien con los jugadores y soy el bueno del grupo, como dice Paolo.
¿Y el malo es él?
Sí, un poco malo, ¿no? La cara no lo ayuda mucho, ¿viste? Entonces, por eso tratamos de tener la verdad que es un crack con los jugadores, tiene un gran manejo de grupo, ha estado liderando grupos importantes, y pero también le gusta mucho a los jóvenes y todas esas cosas, así que lo llevamos muy bien, la verdad que lo complementamos muy bien, creo yo. A él le gusta lo que hago, lo que aportamos, va, lo que estamos con él, y eso creo que es importante.
Chengue, ¿cómo manejaron internamente cuando se manejó, por lo menos, como una posibilidad de que Paolo pudiera llegar a dirigir a Peñarol?
Mirá, eso ya lo habíamos hablado desde un principio. Él sabía que podía tener esa expectativa y obvio que también lo podían haber llamado. Pero paradójicamente me llamaron a mí primero de Nacional para ir con Paolo. Y también hubo...
¿Cuándo fue eso? Pará.
Y eso fue cuando recién nos juntamos casi, al principio. Al principio de todo.
¿De qué año estamos hablando?
Y eso fue hace...
Yo estoy con Paolo. ¿Tres años?
Más o menos. Más o menos. Sí, anda ahí tres años y poco.
¿Y quién es?
Pero ya lo habíamos hablado de que ninguno de los dos podía ir a ninguno de los dos equipos por un tema de respeto, más que nada, ¿no? Porque si hay algo que tenemos, creo que tenemos las cosas claras en ese sentido, el respeto hacia los equipos que nos dieron muchísimo a los dos, y bueno, sabemos que es imposible.
O sea que ni Nacional ni Peñarol para un lado o para el otro. O sea que es difícil verlos, o por lo menos imaginarlos, dirigiendo en el fútbol uruguayo.
No, igual, yo soy segundo entrenador, ¿no? O sea, yo no puedo tomar esa decisión de dirigir yo solo, no, ya lo tengo claro que no lo voy a hacer. Si lo estoy haciendo ahora de ayudante es porque él me lo pidió, porque él vino a mi casa, porque me fue a buscar, porque dijo que era el tipo que él necesitaba y nada más. Pero yo estoy seguro que Paolo en algún momento de su vida o en su carrera querrá dirigir a Peñarol y querrá estar y poder salir campeón con Peñarol. Estoy seguro que en algún momento lo pensará. Pero en ese momento capaz que yo ya no estoy con él o él ya sabe también cuáles son mis plazos como técnico. Tenemos las cosas bastante claras, ¿viste? Las tenemos bastante claras porque bueno, yo tengo un lugar en el mundo donde irme a vivir y le planteé unos años, así que también sabe lo que puede contar conmigo.
¿Cuál es tu lugar en el mundo?
Y probablemente Cuba. Eso es un sueño que tuve toda la vida, de irme a vivir ahí, y bueno, lo tengo en mi cabeza. Él sabe los tiempos que voy a estar con él trabajando, si Dios quiere, cuando agarremos trabajo y estemos firmes en el laburo, y nada más.
Pará, explícame un poco más por qué Cuba, todo esto.
No, Cuba principalmente por la tranquilidad y por el entorno de la gente, por cómo se vive, porque económicamente también se vive con muy poco. Me gustaría estar en un lugar, una isla tranquilo, donde poder bajar a pescar y disfrutar de otras cosas que tal vez acá no la podés hacer, o en un lugar donde me gusta vivir.
O
simplemente,
sea,
simplemente eso.
Es algo que tenés en la cabeza hace mucho tiempo, porque se te ve por lo menos bastante seguro con respecto a este tema.
Sí, estoy seguro. Aparte, mis hijos también lo saben y ellos, claro que de cuál es mi pensamiento. Pero bueno... todo también depende mucho de, viste que el fútbol te lleva a lugares a veces donde no te lo esperás y te pasan cosas que son inesperables, así que impensables, así que trataré de que sea todo bien, de que salga todo como uno espera y bueno, terminar la vida ahí.
Chengue, en un momento cuando dejaste la carrera de futbolista, lógicamente el jugador tiene que empezar a hacer cosas, ¿no? Algunos se mantienen en el fútbol, otros piensan en otros aspectos quizás comerciales. Vos, me acuerdo que habías puesto un boliche. El tema es, ese boliche era difícil compatibilizarlo con el fútbol. Y por otro lado te pregunto, porque recién en el arranque de la charla decías, estoy aprovechando a estudiar. ¿De qué vivís hoy en día mientras que no tienen trabajo?
No, yo por suerte, viste, he hecho las cosas relativamente bien con departamentos y todas esas cosas que he comprado las piedras y tengo familia que trabaja en la construcción y un poco nos dedicamos un poco a eso, ¿no? A comprar algún terrenito y hacer el terrenito para casitas para alquilar. Me he dedicado a eso hace mucho tiempo y bueno, por suerte tengo la tranquilidad de poder vivir de eso. Paolo también tiene una tranquilidad económica importante porque bueno, sabe que cuando te vas con él es muy generoso y eso también te da otro tipo de tranquilidad. Cuando trabajás en el fútbol, sabés que si trabajás un año y medio o dos, que no puedes gastar todo porque después no sabes cuándo vuelve a sonar el teléfono. Son cosas que uno que estuvo mucho tiempo en el fútbol sabe cómo es y lo tenés que manejar de esa manera.
¿Por qué no querés dirigir solo?
No, porque creo que no estoy capacitado como para dirigir solo. Sí, para acompañar a otro técnico me siento muy capaz porque puedo aportar muchas cosas, pero solo no me veo. Hoy no me veo. Capaz que más adelante me preparo más y me suelto un poco más en cantidad de cosas que hay que hacer como primero y te digo que sí, pero hoy siento que en ese lugar que estoy me siento muy cómodo, lo disfruto y creo que también se trata un poco de eso, disfrutar un poco también lo que uno está haciendo.
¿Cómo tomaste que huevó pegar a la Vuelta Nacional?
Y bien, ojalá que le den los tiempos, ¿no? Porque bueno, así creo que hace mucho que no juega, por lo que leí, por lo que vi en la tele, ojalá que en los tiempos, es muy profesional, Pierre, pues yo lo conozco, sé que si él hace mucho que no juega, pero debe estar reentrenado al máximo, porque le encanta eso, le encanta entrenar, le encanta prepararse de la mejor manera, y le puede dar una gran mano, ojalá que le dé tiempo en la adaptación, te digo, ¿no? La adaptación de lo volver al fútbol uruguayo, que no es nada fácil.
Vos jugaste acá y jugaste en el Osasuna con él, ¿no? ¿Coincidiste ahí con él?
Sí, yo jugué en España también, y la verdad que te digo que es un jugador completo, ¿no? Bueno, ustedes saben lo que es, un jugador completo que aprendió lo uruguayo a ir a todas y tiene técnica, tiene un juego aéreo, tiene gol. Es un jugador que para el fútbol uruguayo, la verdad que es una recuperación importante.
¿Hablaste con él?
No, porque viste, ahora el teléfono de él debe estar llamándose a todo el mundo y prefiero dejarlo tranquilo, pero sí que capaz que me pegue una vuelta cuando venga por los Céspedes para saludarlo, sí, porque tenemos una muy buena relación.
¿Cómo estás con el cacique Medina? ¿Cómo te llevas con él y cómo ves el equipo del cacique?
Muy bien, yo lo veo muy bien, el cacique lo veo creciendo día a día, lo veo con mucha personalidad, la verdad que tiene mucha personalidad. He hablado al principio de temporada, he hablado con él porque, bueno, por unas consultas de un jugador que él quería traer, del que nosotros lo habíamos dirigido. Y eso creo que está bueno que confíen en uno y que te pregunten por algún tipo de jugador. Y la verdad que yo lo veo un cuerpo técnico también muy consolidado en todos los sentidos. Creo que Fernando también le da terrible mano ahí con el tema del manejo de grupo y todas esas cosas que no es fácil en un equipo grande manejar ese tipo de figuras.
Richard, ¿cómo ves todo lo que está pasando en el fútbol local, en la Asociación Uruguaya de Fútbol, esta intervención de la FIFA, el protagonismo y el rol que están cumpliendo los jugadores de la selección, pero también del medio local afiliados a la Mutual? ¿Qué análisis haces como exjugador y en este caso como técnico?
Mirá, como exjugador estuve y estoy muy enojado con los jugadores de fútbol, con todos, pero esto es personal, no es nada, ni que lo hablé, ni grupo, nada, esto es totalmente personal. Muy enojado con los jugadores de fútbol por lo que pasó con el Tanque, que haya seguido el fútbol, que hayan seguido jugando. La verdad no lo compartí, se lo he dicho a cantidad de jugadores que he encontrado en diferentes lugares, no lo compartí, no lo comparto y no lo voy a compartir, porque quedaron 30 familias sin comer, paradas, y los demás siguieron jugando al fútbol. Entonces, tampoco comparto eso de más unido que nunca. Si fueran más unidos que nunca, tenían que haber parado el fútbol. No, esos jugadores no podían haber quedado sin cobrar. Y eso en ese sentido, tengo mi punto de vista bien claro. Sé cómo son las cosas, estuve ahí adentro, sé cómo se maneja, pero bueno, creo que en eso le erraron, pero todos los jugadores, todos, lo de la B, lo de la C, lo de la D, lo del interior, todos, porque no les tocó a ellos y estos quedaron ahí un poco en banda, más allá de que dijeron que iban a hacer unas colectas, que lo iban a defender, que lo iban a ayudar, pero yo creo que se ha parado el fútbol por tantas otras cosas que eran mucho menos que esto y creo que en ese sentido se equivocaron, me parece. Después lo otro de lo directivo, que están los jugadores metidos ahí adentro, si están preparados, si están capacitados, me parece bien. Igual también se tendría que haber votado qué jugadores están ahí adentro, porque hay jugadores que tal vez necesitan más que otros estar ahí adentro.
¿Vos decís en dónde la intervención?
Sí, o en la AUF, ahí adentro de la AUF. Hay jugadores capaz que precisan más que... No por matar a Scotty, porque no tengo nada con Scotty, ni mucho menos, al contrario, me llevo re bien. Pero sí que tenían que haberlo votado también. ¿Por qué Scotty? Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no un Masi Castro? ¿Por qué no un jugador que tal vez no tenga un otro ingreso y que necesite estar ahí, que necesite viajar, que necesite involucrarse al fútbol, que necesite seguir viviendo el fútbol, o que necesite la posibilidad de volver a la palestra, que le den la posibilidad de poder seguir trabajando, de poder arrimarse, de poder estar de vuelta en el ruido? También dice que tenía que haber votado eso o no. O hay jugadores que ponen y sacan directivo ellos mismos. Eso no lo entendí ni lo entiendo tampoco. Pero tampoco me quiero meter en eso porque, viste, yo ahora, como dice Pablo, nosotros estamos en otro lado de la película y no. No me quiero meter porque es un tema bastante, bastante complejo.
Pero a vos te indignó, te calentó lo del tanque, eso es lo que a vos
sí,
más te sacó.
Sí, eso seguro. Que tenían que haber parado el fútbol, Y la otra vez también escuché un comentario de Conde, que lo dio con nombre y apellido, que capaz que él lo hizo sin darse cuenta, pero a Nacional le debían 4 meses, y él declara, nosotros estamos aguantando los dirigentes porque sabemos que están haciendo el esfuerzo por cobrar. Sí, obvio que están haciendo el esfuerzo por cobrar, siempre se hace el esfuerzo por cobrar. Pero lo que pasa es que no es lo mismo aguantar 4 meses en Nacional que aguantar 4 meses en Racing, o en Rampla, o en River. Sin desmerecer a nadie, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces los jugadores tienen que medir mucho también las cosas que dicen, porque hubo gente atrás también que se peleó y que paraba por 2 meses y que paraba por 3 meses y todas esas cosas. Entonces, hay cosas que a veces a uno le calentan un poco, pero tampoco puedes pelearte por todas las cosas que pasan, porque uno sabe, cada uno cuida su bolsillo, que esa es la realidad.
Vos estuviste, formaste parte en algún momento del gremio de la Mutual, en otra etapa, en la etapa en la que, no sé si estaba Sarabia en ese momento, ¿no?
No, yo nunca formé parte de la Mutual.
Pero vos eras socio de la Mutual en ese momento.
Sí, yo fui socio de la Mutual siempre. Cuando fui capitán nacional también iba a todas las reuniones, las asambleas, todo lo que la Mutual requería.
Bien, pero ¿vos estás más cerca del estilo que impuso Sarabia o del estilo que ahora está llevando adelante este colectivo, que bueno, ya no es más unido que nunca, pero que tiene a Etulain como presidente?
No. A ver, Martín, no estoy más cerca ni de uno ni de otro. O sea, tengo mi forma de pensar propia. No sé si lo que hizo el Quique estuvo bien y lo que está haciendo tu muchacho está mejor que lo que hizo Sarabia. No lo sé eso porque no estoy adentro. Simplemente pienso y creo que los jugadores hoy en día están todos equivocados. Se deberían haber parado el fútbol. Eso es lo único que a mí me da rabia. Pero después, seguramente estos muchachos que entraron ahora van a querer hacer las cosas bien también. Y yo no quiero creer que Quique haya querido hacer las cosas mal. Pero bueno, uno a veces se equivoca. Ojalá que estos muchachos tampoco se equivoquen, porque errores tenemos todos. Pero ya creo que arrancaron mal, ¿eh? Para mí, para mi forma de pensar, ya creo que arrancaron mal.
En algún momento, Chenga, por lo menos en este último tiempo, ¿tuviste la chance de hablar con Diego Lugano?
No, para nada. Para nada. ¿Y por qué? ¿Por qué me preguntás eso?
No, y porque ha sido uno de los hombres que ha estado impulsando también atrás de todo esto, jugaron juntos, formaron parte de un plantel, imagino que capaz que tenías hasta una buena relación.
No, aparte, no sé, la verdad no tengo que hablar nada con él. Él capaz que sí que mete más bocado que yo, porque tuvo la suerte de que le vaya bien en la selección y los muchachos que están hoy que en la selección al frente seguramente tienen más contacto y lo deben llamar para que él le dé su opinión. Uh-huh. Pero no le llamó para nada. No. Con el que hablo casi todos los días, con Paolo, sí. Con Paolo, sí, 7:30 de la mañana ya está sonando el teléfono.
¿Lugano habla con Paolo?
No, yo.
Ah,
yo,
¿vos?
Yo, sí.
Está. No, yo creo que lo que apunta Diego es, Lugano hoy en día tiene una injerencia en todo esto de la Mutual. Y vos recién decías, ¿por qué los jugadores, por qué Scotty, más allá que aclaraste que tenés una muy buena relación con él, por qué sí. Andrés Scotty, quién los elige, lo ponen a dedo? Por eso te preguntaba, sí. ¿Vos estás apuntando para ese lado, que vos querés que haya una incidencia de Lugano en quién sí, quién no?
Y no, es que no, yo quiero saber quién lo puso, por qué Scotty.
Bueno, eso
es
lo que yo, supuestamente, ¿por qué Scotty? No, y supuestamente lo eligió la gente de Conmebol y FIFA que vino acá a reunirse y, y a buscar
bueno,
a
si lo, eligieron ellos, entonces ya está.
No,
entonces,
o sea, imagino entonces, yo, Chengue, no sé realmente si fue así.
Entonces es un directivo más, no es un jugador. Es un directivo más. Para mí, ¿no? Si lo eligieron ellos, es un directivo más, no es un jugador que está ahí adentro.
Pero esto, lo que yo te estoy diciendo, Chengue, tomalo con pinza, porque yo no tengo la certeza si verdaderamente fue así. Yo sé que Scotty, como otros...
Por eso yo tampoco tengo la certeza de quién lo puso.
Yo sé que Scotty, como otros, se reunieron con los dirigentes de la
Comebol. Claro, pero capaz que ahora te llama cualquier jugador, o lo mismo de la Mutua, le dijeron, no, lo pusimos nosotros, está perfecto. Ya está. El tema es saber quién lo puso, nada más. Pero eso igual, como te digo otra vez, ¿no? Mirá que no es nada hablado, es un tema sumamente personal, ¿eh? Eso es lo que pienso yo, viendo los informativos y escuchando la radio y todas esas cosas, ¿no? No es nada de por defender a nadie, simplemente es mi forma de pensar.
Yo te agrego algo de información a lo que vos decís, porque hay cosas que son que uno las sabe y las puede compartir, a otro que puede ser una especie de... No de intuición, pero le cuentan, pero no lo tiene confirmado. Respecto a lo de Scotty, la Mutual no lo propuso a Scotty. Lo que sí sucedió, y esto es, me parece que a la noticia, a lo que estamos acá, nos ha llegado por varios lados, es que quienes pidieron esta intervención fueron jugadores de la selección, árbitros, se dice que la Mutual también firmó esto, y la gente de Ofi. También se dice que, y muchas veces lo hemos llamado a Diego, a Lugano para poder charlar, pero no hemos tenido suerte, que Lugano sugirió también a algunas personas para llevar adelante esta intervención en cuanto a nombre. Bordaberry, Castaín de Bat, Corvo en algún momento, Scotty sí, también.
Yo te reentiendo, Martín, pero sigo pensando lo mismo. Sigo pensando que yo mañana me levanto, que tuve la suerte de estar en la selección, y digo, quiero que en la AUF esté mi hermano. Quiero que vaya mi hermano en la AUF. Que justo está en la construcción, está sin trabajo.
Yo te entiendo lo que vos decís.
No sé, me parece, no, pero no sé. Es algo...
A otro jugador que llamaron... y que hoy lo reconoció acá en 100% Deporte, fue a Diego Forlán.
A mí me gustaría, jugadores que no tuvieron la suerte de irse a Europa, que hay muchos jugadores que son muy inteligentes, o irse a Europa o irse del país, y por diferentes cosas no se pudieron ir. No sé, te nombro Lobo Contreras, no sé, por decirte, ¿por qué no? ¿Por qué no?
¿Y estás de acuerdo con que gente de la política, en este caso Bordaberry o eventualmente Castaín de Bat, estén formando también esta comisión?
No, la verdad que no. Me parece que no tiene que hay otras cosas para hacer en el país que más importante creo que la AUF. Creo que hay gente capacitada como para dirigir la AUF y para manejar. Los jugadores se quieren meter, yo creo que hay jugadores muy muy capaces de poderse meter adentro de la AUF y poder laburar y poder hacer cosas importantes para el fútbol. Muchos jugadores hay capacitados. El tema es que le den la posibilidad. Porque si no le dan la posibilidad, es imposible.
Esta situación, la verdad que está bastante compleja, como también fue compleja la salida, ¿no?, de Valdés. ¿Qué te pareció a vos todo eso?
Y es todo complicado, ¿no? Si vos te pones a hablar, uno no puede, yo no puedo dar ninguna certeza porque no estoy dentro del juzgado, ni sé lo que pasó, ni sé ni quién, si robaron o no robaron, si se llevaron plata o no se llevaron plata, no, eso no lo puedo decir. Lo que sí, seguramente hay un negocio importante ahí adentro que nadie lo quiere soltar. Esa es la realidad. Eso es lo que yo veo desde afuera, ¿no? De viendo como una persona normal, uno que está en su casa escuchando y viendo la tele todos los días. Hay algo ahí adentro que no se puede soltar. Pero no sé la interna, no estuve ahí adentro, no sé cómo se maneja, no te puedo hablar de eso porque la verdad que no tengo ninguna información.
Ahora, y en tu visión como exjugador, pero siendo una persona que además vive en este país, más allá de que estuviste unos años en Rosario cuando estuvieron en Central, ¿vos sentís que el fútbol uruguayo es viable?
Y sí, viable es, porque por algo los contratos de televisión son tan altos y hubieron más de dos o tres ofertas para comprar el fútbol uruguayo. Uh-huh. O sea que pérdida no debe dar, no creo que hablando mal y pronto, no creo que lo que quieran comprar el fútbol uruguayo sean boludos y que lo quieran comprar para perder plata. Así que el fútbol es viable. El tema es qué hacen con la plata cuando la agarran y quiénes son los que la manejan y cómo la manejan. Me parece eso. Y te repito, viéndolo como una persona de afuera, ¿no? Que yo creo que la plata a los clubes les llega y hay que ver cómo si las deudas que tienen atrasadas son muchas y qué es, cómo es el manejo que cómo es el reparto y cómo es que se hace. No, tampoco sé, ahí tampoco me pude informar mucho porque tampoco sé cómo es cada club, ¿no?
En este momento, siguiendo con esta charla que estamos teniendo, porque la verdad que es muy interesante todo lo que vos planteás y desde la sinceridad con la que te estás manejando, yo siento que esto está muy polarizado. O sea, acá hay dos grupos, dos bandos. Hay una lucha que tiene en el medio a la AUF. De un lado, Lugano, como referente de los jugadores de la selección, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Y del otro lado está el grupo Casal, o Paco Casal concretamente. Acá hay un problema que ya viene de antes y que en este momento tiene en el medio a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Vos no sé qué grado de amistad o relación has tenido con Casal durante todo este tiempo, pero es como una figura, es como el demonio para mucha gente en este momento. Y estar contra Casal es sinónimo de que tenés a la gente a tu favor. Como estar a favor de tus jugadores es sinónimo de que tenés razón, no importa el tema. ¿Cómo ves esta disputa entre los jugadores y Casal?
Mirá, yo con Paco tengo muy buena relación, me llevo muy bien, pero he tenido la diferencia, como he hablado con ustedes ahora, mi forma de pensar no me la cambia nadie y no me la cambian, por más que sea Casal o el presidente. Pero te puedo decir que tampoco sé internamente qué grado es lo que le puede llegar a interesar a Casal, no lo sé, pero sí te lo puedo asegurar, que van todos a golpear la puerta.
¿Quiénes? ¿Clubes?
Sí, todos. Entonces, si van todos a golpear la puerta, los clubes, que siempre están golpeando de la puerta, no entiendo por qué es el malo de la película. Porque fue más inteligente que los demás, capaz por eso, porque todo lo que hizo él, los otros no fueron capaces de hacerlo antes. Eso es lo que yo pienso, Martín, mirá, sí. Que esto es totalmente personal, capaz que ellos no fueron capaces de hacer lo que el tipo hizo, y ahora tienen que ir a golpear la puerta porque no tienen plata para pagar, ¿me entendés? Y eso creo que capaz que es lo que da bronca o da rabia o desalienta a los otros. Pero no sé, tampoco sé el grado que es lo que tanto le puede interesar a Paco la AUF. No, la verdad no, te soy sincero, no te estoy hablando con un cassette, no lo sé.
No, está claro que no hablas con cassette.
No lo sé, pero sé cómo son las cosas. Y la verdad yo sé que él está con el tema de la televisión en varios países, anda para arriba y para abajo, no para. Sé que tiene gente acá encargada de otras cosas. Pero no sé qué tan importante para él será la AUF. No he hablado con él de ese tema. No me ha dicho, mirá, Chengue, quiero agarrar la AUF. Bueno, ahí tenés otro caso puntual. Ponele, yo tengo la buena relación con él. Si yo dice que quiero agarrar la AUF, y digo, Chengue, ¿vos querés meterte ahí adentro? O a mí o a otros jugadores que él también tiene de mucha confianza. O jugadores que él aprecia mucho y que quiere mucho. Y sin embargo no lo hace. ¿Y por qué Lugano lo puede hacer? En este caso que estamos hablando que capaz que Lugano, que decimos porque no sabemos, estamos hablando de
por hablar. Sí.
Un supuesto. ¿Por qué Lugano sí puede poner a Scotty? ¿Me entendés? Eso es lo que yo veo. O sea, no sé cómo son las cosas ahí. La verdad que no, tampoco puedo hablar mucho porque no entiendo mucho tampoco. Yo soy medio rural también, viste, que te hablo mucho a calzón quitado, a lo que yo pienso. Y eso a veces juega en contra, a veces te juega a favor, pero yo soy así.
Este proceso de la selección ha sido muy exitoso. La verdad que han logrado un montón de cosas, técnicos, jugadores, nos han puesto de vuelta a ser una selección competitiva a nivel mundial. ¿A vos te hubiera gustado formar parte de todo este proceso?
Claro, ¿cómo no me va a gustar? Claro, ¿cómo no me va a gustar? Y no me dolerían tanto las rodillas como me duelen ahora.
¿Por todo lo que tenía que saltar?
Eso seguro, no, por los viajes. Ah. Eso seguro. Las rodillas me dolerían mucho menos. Pero bueno.
¿Y por qué crees que este grupo logró? ¿Por qué crees que este grupo de jugadores o Tavares lograron cosas que capaz que ustedes, con capitanes también pesados, de mucho temperamento, no lograron?
Por organización. Solo por eso. Solo con organizarse ya está. Era solo organizarse. Por organización, tener las cosas que yo siempre lo digo, y no es porque sea amigo de él y porque labure con él, pero Paolo se daba la cabeza contra la pared, contra todo el mundo solo, peleando estas cosas que tienen los jugadores hoy. ¿Algún jugador lo nombró alguna vez a Paolo? Martín.
No, lo tengo claro lo que es.
¿Algún jugador de estos muchachos lo nombró? No, y el hombre se venía con lo de él y con Fabián, como otros más, ¿no? Te digo, nombro Paolo encabezando ese grupo de esa generación. Se venían con los bolsos, yo lo vi, se venían con los bolsos esos grandes de utilería, con zapatos, con vendas, con cosas para la sanidad, que ni había. Y le traían todo a Walter, porque Walter le pedía todas las cosas que necesitaba para poder trabajar.
¿En algún momento te tuviste que pagar vos el pasaje para poder venir? ¿O pagar un pasaje en ejecutiva para venir más cómodo?
No, la diferencia siempre la pagamos nosotros, la diferencia siempre. Uh-huh. O sea, nos pagaban, yo me acuerdo que eran $800, creo, y vuelta en económica, nosotros poníamos la diferencia para poder ir adelante. Eso sí, también me ha pasado de llegar al aeropuerto y que no estaba el pasaje. Pero por eso te digo, era esa organización, no creo que tampoco lo hicieran de malo, ¿eh? Uh-huh. No creo que lo hicieran de malo de dejarte en un aeropuerto sin el pasaje. Simplemente que no estaba la organización que era necesaria, y era uno se levantaba a las 9 y decía, es verdad que llega el chingue a las 9 hoy. Sí, llega, creo que sí, y creo que pasaba eso. Y ahora es todo lo contrario, ahora pasan, saben dónde van, saben que tienen que ir para la concentración, lo están esperando con la ropa, ya llegan con la ropa puesta, la ropa que viajan es un placer verlos, y eso te alegra. Los aviones que veo que van son increíbles, los hoteles que están son divinos, y eso creo que fue lo que pasó.
Pero decir la organización, a ver si entendí bien, ¿la organización es porque se organizaron bien los jugadores o porque la organización de la AUF es otra?
No, yo creo que la organización la puso el técnico, creo que el maestro se debe haber puesto firme cuando asumió, de haber solicitado cantidad de cosas que obvio también los jugadores deben haber participado, y consiguieron lo que ellos querían. Pero esto es una pelea que venía de antes, esta pelea de viajar en primera, de la ropa, de las canchas en el complejo, de arreglar el complejo, de todas esas cosas. Lo que pasa es que a veces se tapaba todo, se miraba todo con un ojo solo, se veía para el lado del malo. ¿A quién le vamos a pegar? Le vamos a pegar a este, hay que pegarle a este porque este está jodiendo mucho, está exigiendo muchas cosas, y esa era la verdad de las cosas.
Muy bien, Chengue, la verdad que un gusto esta charla contigo. Muchísima suerte en lo que se te viene con Paolo Montero. Y bueno, y un placer conversar un largo rato contigo,
No, un abrazo grande y bueno, estamos a la orden. Vamos. Yo arriba. No hablo mucho, pero bueno, un abrazo a todos.
Gracias,
Un abrazo, gracias.
Chao, chao. El Chengue Morales.